I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Hola, buenas tardes en este día patrio, 25 de mayo, como todos los lunes a las 6 de la tarde, estudio abierto por Radio Cultura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una tarde que no estuvo tan fría como suelen estar los 25 de mayo, ni con lluvia, en Buenos Aires. Apacible, pero fresquita. Acá estamos las chicas, los muchachos están llegando porque es un día complicado. Saben que el transporte en la ciudad ha cambiado bastante y uno a veces calcula llegar muy rápido y a veces no puede, así que están en camino. Llegarán. Lauri está acá, nosotros estamos bastante cerca, en realidad, confesamos, nosotros vivimos cerca o tenemos la productora cerca, entonces es más fácil llegar.
Y somos más organizadas.
También. Eso, pero eso es una cuestión, ya creo que ahí sí, Leo hace comentarios detrás del vidrio. ¿Cómo estás, Lauri?
Todo bien acá, en este día patrio, y hoy vamos a hablar de producciones argentinas.
Ah, mirá qué bien. Vos sabés que me parece que todos estamos en ese tono hoy, porque la rutina que armamos en preproducción con los chicos también pasa por el tema de que hoy vamos a tratar de trabajar con producciones argentinas, con artistas argentinos y comentarios de cosas que están pasando en nuestro país, ya que es 25 de mayo, la mayoría de la gente no trabaja, otra gente sí trabaja, siempre trabajamos y sobre todo los feriados y los fines de semana. Primero queremos saludar a Leo, nuestro operador, porque ayer fue el día del operador de radio. Queremos saludar a toda la gente de radio, la gente de Radio Cultura, del equipo técnico, es una maravilla, se los decimos de todo corazón porque trabajan muchísimo. También no hay sábados, no hay domingos, no hay feriados para ellos, como verán, y estamos siempre trabajando y somos muy felices de compartir nuestro trabajo con ellos. Bueno, Lauri, entonces vos tenemos tu columna primera, vamos a surfear un poco de plataformas, entonces en el momento que Leo quiera, vemos la placa de Laura.
Bueno, como te decía, hoy vamos a hablar de producciones argentinas que son muy buenas, no tienen nada que envidiar a nivel internacional, sobre todo cuando están avaladas por plataformas, en este caso por Disney. Vamos a hablar de dos trabajos que están en Disney. El primero es la última entrega de la temporada 4 de El Encargado.
El Encargado. Eso fue, es un exitazo mundial.
Es un exitazo mundial, la verdad que sí. A tal punto que nosotros creíamos que esta era la última entrega, la última temporada, y ya se encargaron de decir que no va a ser la última.
No vamos a spoilear el final, pero uno ahí te dejan algo picando, que vos decís, esto sí.
Te dejan algo picando. Igualmente los dos creadores ya dijeron que hay Eliseo para rato. Parece que quieren seguir.
Ah, eso también lo dijeron. Sí, sí, y, sí. Y bueno, después hablamos un poco del tema del spin-off. Así que habla de la temporada para, o sea, del Encargado como serie, que hay mucha gente, todavía hay gente que no la vio.
El Encargado como serie, bueno, trata, ahí tenemos la placa de las cuatro temporadas, que desde el 2022 se está dando. Y bueno, habla sobre las aventuras del encargado de un edificio de nivel, de mucho nivel, de mucha categoría.
Y está, para los que vienen de afuera, que muchas veces preguntan y sabes que hay tours, ¿no? Está en el barrio de Belgrano,
está,
¿no?
Está en el barrio de Belgrano, es un edificio real donde se hace la locación. Y bueno, habla un poco de las aventuras de este encargado que hace uso y abuso de su poder. ¿Cuál es el poder de un encargado, de un portero de edificio? Saber todo, saber todo de todos. Entonces, con mucha ironía, nos muestra cómo son los manejos de este hombre. En principio, la primera temporada hablaba de un tema de supervivencia, porque querían, entre todos del consorcio, dejarlo sin la vivienda, sin trabajo, y poner una suerte de empresa temporaria para que hiciera la tarea.
Es algo que es de uso muy estándar. Hoy en Capital, todo el tiempo, no sé si ahora te habrá pasado, en algunos sí. edificios de la familia, que uno siempre tiene parientes que viven acá en Capital, se ha optado por eso, la vivienda del encargado o se anula, o se alquila, exacto, o se toma una empresa de afuera. Es un estándar ese que está, que no era lo usual en Buenos Aires.
No era lo usual. Y bueno, ante esta amenaza, él toma sus medidas, ya vamos a ver todo lo que hace a través de todas las temporadas, porque esto fue en la primera temporada, pero después aparecen otros temas, y bueno, la verdad que es inagotable los recursos que tiene, y en esta última temporada llega a ser llega hasta las altas esferas del poder y se convierte en asesor del mismísimo presidente de la nación.
Sí, es una cosa rarísima esta temporada, yo la vi hace muy poquito, además todo el encargado, ahí vemos el personaje del Beto Brandoni, que por suerte aparece en la cuarta temporada también, es una también. Belleza, pero la producción, como la mayoría de las producciones de Connie Duprat, tienen un casting de actores impresionante. O sea, ha trabajado actores muy conocidos.
Benjamín Vicuña.
Sí, Vicuña, pero pasó la China también.
Pasó la China.
cantidades de actores, el elenco de los encargados, que son algo así como a veces los amigos y a veces los enemigos, sí, de Eliseo, es impresionante. Son todos actores buenísimos que la gente a lo mejor no los reconoce como primeras figuras, pero es muy importante. Y este personaje, ¿qué nos puedes decir de este señor? Bueno, que parece que va a tener su spin-off.
El Puma Goiti, el actor que hace de Zambrano, el personaje que es el villano, entre comillas, que sería el antagonista del encargado, que hace las mil y una, que por momentos también, como el resto de los encargados, se alían con el encargado para llevar a cabo sus cometidos, pero que en general están enfrentados siempre por un tema de poder. Es tan importante este personaje que, por supuesto, se va a hacer un spin-off que se va a llamar Zambrano, nada más.
Eso es lo que no me quedaban dudas, si se hacía o no se hacía. Lo que pasa es que Zambrano, además de ser un villano, bueno, el Puma Goiti es un actorazo.
Es un actorazo.
Es un actorazo para la comedia, para el drama. No sé si alguno tuvo la suerte de ir a verlo al teatro.
Me lo perdí, quería verlo en Peter Pan, pero no pude ir.
Bueno, pero además de Peter Pan, estuvo haciendo clásicos también,
sí,
¿no?
Clásicos.
Estuvo haciendo clásicos y, bueno, es una maravilla verlo.
Pero en Peter Pan hacía del villano, del Capitán Garfio.
Y claro, tiene todo el physique du rôle, ¿no? Todo. Para hacer pero bueno, es un actorazo y competía parejo, porque cuando no aparecía Zambrano, por más que el encargado y Eliseo se las arregla solo para, sí, hacer peripecias, sí, sí, este duelo actoral entre ambos es una maravilla. Y creo que no solo lo vieron los productores, los que lo vieron es el público. Al público le parecía fascinante, sí, estas peleas y estas. Son disputas aparte de estrategias de poder. Los dos son tipos manipuladores. No les queremos aguar la serie a los que no lo vieron, son tipos muy manipuladores, capaces de cualquier cosa, y bueno, entre los dos ven cuál puede llegar a ser más malicia.
Sí, es una lucha de poder.
Es una lucha de poder muy maquiavélica, aparte.
Maquiavélico. En realidad, El Encargado es una serie que habla sobre una persona manipuladora, como es Eliseo.
Claro, uno al principio con el tema este que tienen Duprat y Con de caracterizarte y hacer unas especies de comentarios al público, el tema de mirar a cámara, ¿no? Que es algo de eso que sí, rompe la cuarta pared y no se usa en todas las series ni en las películas, se usa muy especialmente. Nosotros vemos la otra cara de Eliseo desde el principio y después, bueno, la gente lo vive en carne propia cuando le tocan sus maldades.
En algún
¿no?
momento, no sé, alguien que haga un estudio psicológico sobre Eliseo, porque como bien lo muestra Francella en su interpretación, tiene luz y sombra.
Absoluta, sombra. Porque a veces es muy bueno con algunas personas y a veces es tremendo con otras.
No, y mismo en la presentación cuando muestra ahí en la puertita de su casa, en la ventanita, cómo cambia su cara, su expresión.
Claro, eso solo ya te da un punto tremendo, tremendo.
Este es un psicópata, algo sí, va a pasar acá.
Tremendo. Vos sabés que yo no sabía que además tenía en España tanto éxito. ¿Vos sí, sabías de eso?
Sí, sí, sí. Es muy vista en España también porque, bueno, Francella junto con Darín son muy conocidos en España, muy admirados. De hecho, esta última edición de los Premios Platino fue homenajeado a Francella, le dieron un premio a la trayectoria. Así que sí, Francella es alguien que pisa fuerte ya en España también.
Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Después, Vanessa. Sí, supongo que tenés otra serie más para. O sea que los que no vieron El Encargado, hubo un momento en que estuvo en televisión abierta también.
Sí, pasaron. Estuvo en Telefe, pero me parece que ahora va a estar en el 13 porque esta temporada fue todo con personal del noticiero de TN.
Vos sabés que yo estaba en duda en qué había estado en televisión abierta porque yo lo vi en Disney, claro. Pero o sea, si me hubieras preguntado yo pensé que estaba en el 13. No, estaba en Telefe, o sea, salió en televisión abierta en Telefe. Mira vos, no sabía eso.
Bueno, y lo que quiero destacar de esta temporada que bueno, él hace de asesor presidencial y las tomas se hicieron realmente en Casa Rosada.
Eso sabía, que habían conseguido la Casa Rosada.
Y en el Congreso de la Nación.
Sí, sabía que habían conseguido la Casa Rosada, pero aparte, eso sí, les hacemos un spoiler, el presidente de la Nación es Arturo Puig, que está impresionante. Está impresionante. Está muy bien.
Como un presidente dubitativo, sí, que no sí, está sí, seguro sí, de sí, nada.
Sí, otro actorazo.
Otro actorazo. La verdad que cualquier personaje, desde el más pequeño hasta el más grande, en esta serie es... La abordan, como dirían en España.
Como lo dirían en España. Bueno, ¿y qué más nos trajiste, Laura? O sea que esto lo tienen que ver por Disney.
Por Disney. Son sí, 7 episodios nada más. Son cortitos, son de media hora aproximadamente. Así que se les va en un suspiro. Y bueno, la segunda serie, ya que faltan 15 días nada más para el Mundial.
Es nosotros, increíble, todavía no hay clima de Mundial. Recién ahora atraviesa. Con algunas publicidades.
Recién ¿viste? Ahora, pero siempre pasa lo mismo los Mundiales. 2 semanas antes empiezan las publicidades y empieza como el run de toda la pasión de los fanáticos. Bueno, y a propósito de esto, que ya faltan solamente 15 días, sí, vamos a recomendar Robo Mundial, que es una miniserie de 6 episodios, que es del 2022.
2022, mira vos, o sea que ya tiene 4 años.
4 añitos y que se dio antes del Mundial, que conste.
Ah, no te puedo creer.
Se dio, no fue después del Mundial, fue antes del Mundial que se dio.
Sí.
Y bueno, esta es muy graciosa, esta serie, que también es una serie corta con episodios de 30 a 35 minutos, que parte de un supuesto imposible para los argentinos, y es que Argentina se quede afuera de la Copa del Mundo.
Qué bien. No, sí que es una ficción. Una ficción descabellada que nadie quiere saber.
Algo para
saber.
Desesperar a la fanaticada, digamos.
Total.
Hay un problema extra que la FIFA decide sancionar a la selección y decide sacarla del Mundial directamente. El Mundial que está a punto de, de suceder, como si fuera ahora en este momento.
Sí.
Que, tocamos madera, ¿no?
Sí. ¿Y quién produjo esto? ¿En dónde se puede ver? ¿Quién
se
la hizo?
Se puede ver en Disney. El director y el guionista es Gabriel Nicoli, que recibió un premio platino en el 2024 por la serie Barra Brava.
Ah, es el mismo director de Barra Brava, que ahora estrena nueva temporada.
Y de Monzón, también de la miniserie de Monzón.
Claro, que estrena ahora temporada, pero como no tengo Prime, no sé si... No.
¿Tú te lo pierdes?
Sí, vos tenés Prime,
sí,
para
la
ver.
Sí, la estoy viendo, la segunda temporada.
Ah, mira qué bueno, sí, dicen que es buenísima la serie, ¿no? Bueno, con Mónica Gonzaga haciendo,
con Mónica Gonzaga,
haciendo de una mamá complicada.
Y Miguel Ángel Rodríguez, que me costó reconocerlos en la primera temporada.
Claro.
Porque están muy, muy, muy bien caracterizados. Bueno, esta serie, como ya les digo, es muy divertida porque trata un poco sobre lo que es el fanático argentino, con esa pasión que tiene, con esa ceguera que tiene, y cómo un hecho como este de quedar afuera de un mundial le puede cambiar la vida a toda la sociedad fanática, ¿no? Que es la mayoría.
¿Y qué es en tono de comedia?
Es en tono de comedia, pero bueno, tiene su toque dramático.
Y vi que tiene un elenco importante.
Están, los más destacados son Joaquín Furriel y Benjamín Amadeo. Uh-huh. Pero, digamos, parte, te muestran varias facetas de los distintos personajes. Por ejemplo, parte de un padre que le hace una promesa a un hijo para llevarlo al mundial. Después, una casa de una empresa de electrodomésticos que hace una promoción muy importante, que está atada a la clasificación de la selección. Después, cuando se viene abajo la empresa también. Bueno, distintas facetas que nos muestran de los personajes. Y el tema es que cuando esto sucede, que se viene el mundo abajo para alguno de los personajes, uno de ellos toma una decisión desesperada y dice, no puede ser que Argentina no esté en el Mundial. Entonces planean el robo de la Copa, de la Copa del Mundo.
O sea, bien descabellada la cosa.
Bien descabellada y desesperada, ¿no? Claro. Esta decisión. Ustedes saben que, bueno, el que no sabe, le contamos. La Copa del Mundo siempre hace como un tour alrededor del mundo, que la van presentando los distintos países antes de que se juegue, antes y después de que se juegue el Mundial. Está súper custodiada, por supuesto, porque es como la joya de la corona.
La vi en un programa de televisión, no sé en qué programa la vi, la habré visto lo de Mario, que alguien la llevaba y el que lo podía tocar, el campeón nada más. Y
solamente el campeón.
Y la gente con guantes, no se pueden acercar, o sea, es una cosa de seguridad extrema.
Sí, es una cosa de seguridad extrema y una cosa de digamos, de rango.
Como si fueran las joyas de la corona.
Las joyas de la corona, por eso solamente la pueden tocar los jugadores que han salido campeones del mundo, no cualquier jugador.
Claro, eso bien, pensé que era que me había parecido a mí, pero no, era no, eso nomás.
Las exhiben, la exhiben incluso detrás de un vidrio, como si fuera la Gioconda, es así, a ese nivel.
Qué bárbaro.
Y hay todo un operativo de seguridad alrededor. Bueno, este padre desconsolado que ve cómo no puede cumplir la promesa al hijo y que se siente desesperado también porque Argentina no va al Mundial, toma la decisión de robar la copa. Su idea es robar la copa y el objetivo es que Argentina vuelva a participar del certamen, porque la va a robar no para venderla, sino para extorsionar a las autoridades y pedirles que por favor incluyan de nuevo a Argentina.
Escúchame, y entonces, ¿cómo se llama la serie y dónde la podemos ver?
Robo Mundial, y la vemos en Disney. Son 6 episodios de media hora.
Ok, Disney, está bien, es una buena recomendación. Bueno, Está buenísimo todo esto.
Está buenísimo.
Es interesante para ver en estos días y bueno, son esas que te maratoneas, porque no son largas, ¿no? Y
no,
episodios
no.
Cortos.
6 episodios de media hora en una sentada las viste. Te tomas un mate y lo ves.
Ay, tecito.
Y ves a ese grupo de perdedores, porque sí, por supuesto este es un hombre común y corriente que dice, ¿cómo voy a hacer para robar esta copa? Y bueno, junta un grupo de perdedores que son uno peor que el otro y ahí radica toda la diversión de la serie.
Así muy que, bueno, bien, muy bien. Bueno, acaba de llegar nuestro coequiper, conductor, Charlie Coupé. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Qué tal? Buenas tardes a Mona. Buenas tardes, Laura. Mientras los estaba escuchando, hace unos minutos que había llegado, muy demorado, los feriados traen estas cosas, ¿no? De que es todo tan simple, tan sencillo.
Sí, y del transporte público, y acaba de llegar nuestro locutor nacional también. Sí.
Para mí que durmieron la siesta estos dos. A mí no me van a engañar con
el
lo del transporte.
El feriado sirve, claro. Justifica cualquier cosa.
Sí.
Sí, por posiblemente.
Puede ser.
Bueno, justamente en este preciso instante, arriba, nuestro querido Jorge King Medina.
No está, ya estás
en cámara.
Sí, ya estabas, pero no importa.
Que por lo menos, al menos, él trae en representación nuestra la escarapela.
Sí, todo el mundo salió corriendo hoy y las escarapelas ahí quedaron. Están en el corazón las escarapelas. Con eso alcanza. Bueno, ¿te parece, Leo, que vayamos a nuestro primer tema musical y ya con todo el equipo presente?
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Northeast winds sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they say.
Everybody's talking, con la voz de Harry Nilsson, Cowboy de Medianoche, jovencísimos Dustin Hoffman y John Boy. Sí. Dirigidos por John Schlesinger.
Y pusimos esta música, saben que nosotros siempre pensamos seriamente en la producción, cómo elegimos la música, porque Cabo de Medianoche se estrenó hace muchos años, en el año 69, un 25 de mayo. Así que es un aniversario y acá hay varios que somos bastante fans de la película, entonces decidimos programarla hoy. Carlos, no sé si estamos ya, Leo, para la pausa o podemos empezar con... ¿Podemos empezar? Dale, entonces empezamos con tu comentario, Carlos, que trajiste algo lindo para hoy.
Bueno, quiero contarles que un amigo de todos nosotros cumple 90 años, cumplió los otros días 90 años. Y bueno... nos acompaña de toda la vida, realmente, bueno, muy cercano a todos nosotros. Lo vemos bastante seguido, por suerte, tenemos la oportunidad de estar muy cerca de él. Y bueno, para poder encontrarlo, lo ubicamos en la Avenida Corriente 1066. Tal es su registro catastral.
No sabía que era esa la dirección exacta.
Exactamente, esa es la dirección de nuestro querido obelisco de Buenos Aires. Y bueno, este fin de semana se sucedieron los actos por los 90 años,
sí.
Festejos muy lindos, realmente fue toda la jornada del sábado, desde temprano hasta la noche tarde con distintos tipos de festejos. Pero nos vamos a referir a nuestro querido amigo de otras vicisitudes, de cómo fue emplazado el querido obelisco en el año 1936 por... iniciativa del entonces presidente Agustín Pedro Justo, el de la década infame. Ajá. Que pretendía un monumento que de alguna manera conmemorase el cuadragésimo aniversario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, había que hacer algo y se les ocurrió el obelisco. El lugar estratégico tuvo su planificación, como podemos ver en la primera imagen, en la que pasamos recién, en la que era la entonces iglesia, si no me equivoco, disculpen que estoy un poco congestionado.
Sí, parece que sí, que además de llegar tarde estamos con un poquito de gripe, me parece.
San Nicolás de Bari, donde estaba emplazada esta iglesia, que venía desde el año 1730 y pico. La cuestión es que esto de demoler reliquias ya forma parte de nuestros genes, porque bueno, justamente para poder emplazar el obelisco, se rediseñó toda la zona con un criterio muy interesante, ya que la visión era, bueno, había que ensanchar la avenida Corrientes, había que proyectar esa avenida 9 de Julio que la atravesaba, y lo hicieron con un criterio, digamos, urbanístico, hasta en algún punto futurista, tuvieron visión hacia adelante. Entonces el concepto era, bueno, se va a crear este lugar, vamos a demoler también el viejo Teatro del Pueblo y el primer Luna Park.
Claro, por eso hay un Teatro del Pueblo chiquito que se hizo ahí en la Diagonal, sí, y era en memoria al viejo Teatro del Pueblo que había sido demolido, ¿no?
Y en ese mismo lugar, como podemos ver, se empezaban las obras de no solo del obelisco, sino lo que en definitiva sería la Plaza de la República. Esto fue en el año 36 y la premisa era que estuviese listo lo antes posible, antes del 25 de mayo. Y fue así que las empresas constructoras, una mezcla de alemanes e italianos, cumplieron y en 2 meses pudieron hacer el obelisco tal como se habían comprometido justamente.
Sí, eso lo escuchamos ahora en los comentarios y la gente decía, no puede ser que hayan tardado 2 meses en hacer algo, es una tremenda obra. Lo que pasa es que también es un cono, no claro, tiene demasiada ciencia, digamos,
no
la construcción.
No tiene demasiada complicación.
Exacto.
Bueno, en 67,5 metros de altura, para la época era todo una obra representativa. Alberto Previs, el arquitecto tucumano, fue el diseñador, quien también hizo el cineteatro Gran Rex, entre otras
precioso,
cosas,
¿no? Que está ahí nomás, a unos pasitos.
Claro. Plenamente vigente. Tiene 49 metros cuadrados de base y es tiene un vacío adentro, ¿no? Es hueco, con 200 y tantos escalones que te permiten llegar hasta su cenit, en el que tiene 4 ventanas. Es un obelisco porque justamente el obelisco tiene la forma de... son 4 caras que terminan en punta y justamente se le llaman obelisco a este tipo de obra, a este tipo de forma arquitectónica.
Bueno, ahora hay un ascensor, por suerte.
Ahora las subidas estas temáticas y turísticas, que mucha gente, nosotros las primeras veces que vimos haciendo cola decíamos, ¿para qué hacen cola? ¿Para qué hacen cola en el
para
obelisco?
Subir. Para subir.
Era para subir, sí, que la otra vez comentamos acá cuánto salía, ¿no? No sale tan cara y tiene un precio para residentes y otro para los turistas, pero bueno, ha estado de fiesta este fin de semana y es interesante saber la historia, ¿no?
Interesante lo que dijo en su momento el Alberto Previs, el arquitecto que diseñó la obra. Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales. Se le llama obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo, Alberto Previs, reivindico para mí el derecho de llamarle de un modo más general y genérico, monumento. Solo me resta el deseo de que la arquitectura que ha de rodearlo esté regulada por la pureza geométrica de su forma, que será así como la nota inicial del piano con el que un director regla el tono de un coro. Había una visión para adelante que se cimentaba con la construcción del obelisco y
el lugar central hace que el entorno no arruine ese lugar que le dieron, y creo que el marco que le da a la 9 de julio, y que históricamente, si no me equivoco, es la avenida más ancha, ¿no?
Pero vos sabés que hay un detalle que es muy que es muy llamativo, que también de alguna manera nos refleja ya desde aquella época, a pocos meses de haber inaugurado, el primitivo obelisco estaba revestido con unos mármoles, creo que de Carrara.
Uh-huh. En esa época, en los años 30 seguramente.
A pocos meses de inaugurado, en una fiesta, se desprendió una de las partes.
Suele pasar.
Y eso llamó a que todos los opositores de este emprendimiento arquitectónico, que lo denostaban, tuvieran su argumento para demolerlo. Y estuvo muy cerca de ser demolido, porque tras dos años de intensas gestiones en el otrora con Consejo Deliberante de aquella época, se decidió por muy amplia mayoría su demolición. No. O sea que a los dos años se iba a demoler.
Yo sabía que había estado en riesgo, sí.
Sí. Hasta que, bueno, intervino el poder del veto del entonces intendente Arturo Domingo Goyeneche, que dijo: no, el obelisco se queda.
¿Cómo imaginar Buenos Aires sin el obelisco hoy en día? Es imposible.
No, y bueno, pero no nos hubiéramos enterado, chicos, nosotros. Nos hubiéramos enterado de la historia, pero no, ya estaba.
No solo se constituyó el obelisco en ese emblema que caracteriza a Buenos Aires, prácticamente el corazón de la ciudad, si bien no lo es geográficamente, claro, pero es el punto de reunión de los grandes eventos, de las grandes...
Sí, no es el kilómetro cero, no como es el Congreso. Cero,
está muy cerca, pero... Está cerquita, pero bueno. Realmente se constituye en el emblema arquitectónico que nos caracteriza, por otra parte. Como punto saliente podemos nombrar que fue, bueno, ese solar histórico donde estuvo aquella iglesia San Nicolás de Bari, que fue donde se presentó la bandera argentina, se... Hizo por primera vez la bandera celeste y blanca.
Se menciona el lugar, no se menciona que estaba la iglesia.
Está
claro,
en una de las paredes del obelisco en la actualidad. Se recuerda aquel hecho. Fue el puntapié inicial, como habíamos dicho, de la nueva configuración arquitectónica del centro de Buenos Aires, que promovió distintas modificaciones. El obelisco... O mejor dicho, la Plaza de la República tiene una modificación sustancial en el año 61, cuando el aumento del tránsito automotor empieza a crear algún tipo de inconveniente. Entonces necesitan abrir a los costados, entonces la plaza se reduce a un mínimo. Y en el año 71, 10 años después, tiene la configuración actual, que es la que conocemos,
claro,
mucho más vistosa, mucho más lograda en términos arquitectónicos. Nuestro obelisco, nuestro emblema, nuestro compañero de mirada cada vez que nos asomamos por calle Corriente, que lo tenemos muy cerca.
Tuvimos una productora que estaba enfrente y lo veíamos todo el tiempo.
Y lo veíamos permanentemente. Sí, o sea que nuestro amigo cumplió el pasado sábado 90 años y nos va a seguir acompañando.
Jóvenes, 90 años. Jóvenes, y ahora sí, nos vamos a la tanda.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Vamos, segundo bloque de estudio abierto por Radio Cultura. Mona, nostalgia de China.
Nostalgias de China, así se llamaría mi comentario de hoy. En realidad, no es que estamos por irnos de viaje o que ya nos fuimos de viaje y lo extrañamos, sino que vamos a hablar de un documental que se estrenó, que está en los cines en este momento y que les pedimos, por favor, que no se lo pierdan. Pero podemos ver el tráiler. ¿Lo podemos ver al tráiler, Leo, o no? Si no, yo les voy contando y después lo vemos. Sí, ahí tenemos una imagen del estreno. El último viaje a China se llama este documental que recuerda a la queridísima China Zorrilla, que nos dejó ya en hace unos cuantos años, en el 2014. Uno se pone a pensar y parece que no, que hace muy poco que se murió China, porque China sigue presente.
En la pantalla la seguimos viendo.
La seguimos viendo, pero aparte hay un montón de reels en las redes, porque sí, hay mucha gente que recuerda su memoria. Era tan desopilante China, hablando, comentando.
Un placer escucharla.
Yendo a entrevistas, era maravillosa. Si alguno tuvo la suerte de conocerla, yo tuve la suerte de conocerla, de tratarla en varias oportunidades por cuestiones de trabajo. Y si hay algo que lamento es que nunca le pedí sacarme una foto con ella. No tengo una foto con China y en varias oportunidades estuve con ella. Tuve la suerte de acompañarla de mi brazo a entregar un premio, porque bien, entregamos un premio por cronistas de los Cóndor. Los Cóndor, cuando entregamos los Cóndor en un teatro que tenía alguna dificultad y tenía una hermosa escalera de acceso al escenario que hacían todos, y dijimos, le preguntamos a China y era muy coqueta.
Sí.
Y ella dijo, mirá si estoy y subo medio mal. Entonces le dijimos, mira, te ofrecemos ir por bastidores y entras por los camarines, entras directo al escenario. Claro. Entonces yo la fui a buscar la compañía, anduve del brazo con ella caminando por todo el teatro.
Qué
era
lindo.
Tan adorable, pero tan adorable y tan graciosa. Si ustedes ven este documental que hicieron una productora independiente, y vamos a ver que los presentadores del documental son Solita Silveira y Carlitos Perciabale, sí, que eran íntimos amigos. Ahí vemos algunas fotos de ellos. Está Carlitos, está Solita también. Ellos, la conversación que mantienen recordando a China y con inserts de documentales y de momentos de China en el escenario, comentando cómo fue su paso por Francia. ¿Ustedes saben por qué le decían China a China?
No.
Yo pensé que era por sus ojitos rasgados y en realidad no era por eso. No. En realidad, cuando era muy pequeña, su padre, que era el escultor de la patria, y su abuelo era el poeta de la patria,
sí,
como
correcto,
dicen los Zorrilla, eran muy famosos, era una familia aristocrática famosísima en Uruguay y ella era la actriz de la patria. Le encargaron una escultura y se tuvieron que ir todos a vivir a París por unos años.
Sí.
Y ahí China aprendió perfectamente el francés. Y parece que los chiquitos en el colegio le decían Collón, porque ella se llamaba Concepción.
Claro.
Y ella decía, qué horror, le decía, me dicen Collón, Collón. Claro, Collón es chancha,
claro,
en francés, o sea, cerda.
Cerdo.
Y ella decía, es horrible, ¿por qué me dicen Collón? Y entonces las hermanas, como Gracia, le decían, ¿y cómo querés que te digan? Oh, preferiría que me digan cochina, dijo, sería mejor, sonaría mejor. Entonces, el chiste de los hermanos fue empezar a decirle cochina, cochina, y le quedó China.
Le quedó China.
Le quedó China para la historia. Bueno, anécdotas desopilantes se pueden ver en este documental. Yo pensé que el documental lo teníamos, se los prometemos para la próxima, lo habíamos, seguramente se nos pasó porque lo habíamos subido al Drive y no pasó. Está en cines, lo pueden ver, la pueden ver en El Gomón y creo que en las cadenas de Cinemark también está. Tiene una música preciosa.
Es imperdible,
porque la música tiene música original de jazz, esa cosa,
sí,
que se usaba más o menos en los 60. Y recordemos que a China fue una gran actriz dramática,
sí,
de la comedia uruguaya, pero acá el consenso popular lo tuvo por, bueno, Esperando la carroza es lo que todo el mundo recuerda, pero en realidad China fue una actriz de migré, una actriz de telenovelas.
Sí,
hizo muchas novelas en la Argentina, ella era una actriz de carácter y en realidad lo que comenta Solita, ella se hizo famosa en la Argentina después de sus 50 años. Y uno cuando la veía China, en realidad ella falleció de 90 y pico, 92.
Sí.
Su gran éxito global, mundial en cine lo tuvo con Elsa y Fred y ya tenía 83 años cuando hizo esa película. Y fue un éxito global y lo recuerda Carlitos, fue famosísima en muchos países gracias a esa película. En el documental nos cuentan sus estancias en París, sus estancias en Londres en plena guerra con libreta de racionamiento.
Sí.
Cualquier anécdota contada por China es una maravilla. Y después nos cuenta también los periodos tristes que tuvo, porque ella fue prohibida tanto en Uruguay como en Argentina en las épocas del proceso, y bueno, su refugio fue el teatro. Es como que la dejaron hacer teatro, pero no le permitían hacer ni televisión ni cine. Queridísima por el ambiente artístico, queridísima, muy recordada. Vemos una escena de ella con el Beto Brandoni en Darse Cuenta, que fue impresionante.
Justamente te quería comentar eso, ¿no? Que de alguna manera China Zorrilla fue una de las actrices del conjunto de actores que en la vuelta de la democracia en la Argentina fue de lo más característico, lo más representativo, estando presente en películas claves de la época.
No, trabajó con montones de directores, y ella comentó, la anécdota que cuenta acá, que la gente por ahí no la sabe, es que Doria no la quería para Esperando la Carroza. O sea, Lackner, el autor, que era amigo de ella y uruguayo, la quería y le dijo, no, China Zorrilla es muy dramática, es una actriz de drama. Y le dijo, no, es muy buena comediante. Le decía, dice, no me quería, casi no me dan el papel. Y yo creo que sin China, Esperando la Carroza, no sería lo que es. Por más que el elenco es maravilloso, pero ¿qué recuerda la gente? Recuerda, y ella dice,
yo hago puchera, momento, ella hace puchera.
Entre otras, increíble. Hay montones de frases, incluso las vemos en televisión, que usan los latiguillos de ella para todo, y es maravillosa. Y yo les pido que, si pueden verlo, el documental, no se lo pierdan, lo van a disfrutar. Es nostálgico, es hermoso, está muy bien hecho. Lo hizo Alejandro Machi, que para mí es un señor director. Alejandro Machi, si ustedes no ubican quién es el que en su momento fue el asistente de dirección de María Luisa Bemberg, y que hizo una cantidad de obras de teatro, un hombre que sabe muchísimo de puesta en escena y de cine. Así que nuestra recomendación fervorosa para Último Viaje a China.
Buenísimo, seguimos con Estudio Abierto. ¿Qué te parece si vamos a la placa de presentación de Jorge Quín Medina con su Caballo de Troya?
¿Cómo no?
Bueno, hoy mencionamos el lugar, el emplazamiento donde se hizo por primera vez la bandera argentina, tal cual se conoce, ¿no? Nuestra bandera argentina, definitiva, la celeste y blanca, la albiceleste. Les voy a hablar un poco sobre el origen de toda esta iconografía que vemos, que vimos en nuestras infancias, en los manuales de la escuela, en los museos, hasta en las revistas infantiles, las queridas Villique, en Antiojito. Todo esto, a mi entender, surge a través de la visión de alguien que no era argentino ni español. Hoy les voy a hablar de Emeric Essex Vidal, o Vidal, sería en castellano. Si tenemos ahí unos dibujos para ir mostrando. Acá, estas ilustraciones son acuarelas realizadas por este señor inglés que nació en Bradford en 1791, y son dibujos, acuarelas, imágenes, yo diría, al natural, realizadas sobre los tipos y vestuarios y, por supuesto, la arquitectura de la Buenos Aires de 1816. Él llega a Sudamérica en un navío de la Armada inglesa. Ya en esa época, por supuesto, se habían reconstituido las relaciones diplomáticas y comerciales. En esa época también había mucho alijo, ¿no? Mucho contrabando. Y él era el contador de ese buque inglés, se llamaba Hyacinth, y estuvo y se quedó, como muchos ingleses, como muchos gringos, diría yo, se enamoró de Buenos Aires, de esa Buenos Aires exótica para ellos. Se quedó 3 años, de 1816 a 1818. Por supuesto, es un año clave, el año de nuestra independencia. Él llegó en septiembre, teníamos recién declarada la independencia de España, en una España que estaba destruida, estaba dominada por Napoleón, por el hermano de Napoleón, el rey preso, Fernando VII, y era el mejor momento para sacarnos el yugo de los hispanos, ¿no? Es el año en que San Martín cruza los Andes y este inglés, que creo podemos ver otras... Bueno, a ver, les voy a hablar un poquito de estas imágenes, ¿no? Fíjense que... ¿Por qué lo traigo aquí a colación en una fecha patria el 25 de mayo? Podría traerlo el 9 de julio o el 20 de junio, porque fue el primer artista que representó nuestra bandera argentina, tal cual la conocemos, como dije en un principio, sobre al respecto del obelisco. Esta es una visión del río, del puerto, allá está la aduana, en el fondo se ve la iglesia, la cúpula, la iglesia de Santo Domingo, y una bandera argentina, que por supuesto ya no está en la calle Corrientes, sino bien, bien en el puerto, en la aduana, en la vieja aduana, y vemos la gente, ¿no?, en una especie de bajamar o el río que está abajo, lavando ropas. Había criadas, esclavos o esclavas negras. Si llegan a ver ahí en la punta izquierda, incluso hay una sombrilla rosa donde hay una niña Patricia bañándose en el río. En un río, por supuesto, no contaminado, pero bueno, había caballos, se pescaba, se lavaba la ropa. Era todo el río. Este señor, creo que tenemos acá una imagen para que ustedes lo conozcan. Retornó al país en 1828, pero como todo inglés, esto quería destacarlo, no dejó de ser una especie de espía para la corona británica, porque él pasaba todos estos informes...
Sorprendente.
Sí, de cómo vivían los porteños, los recién nacidos argentinos. En realidad era el gobierno patrio de las Provincias Unidas, ¿no? Y en estas acuarelas que ustedes vieron, no deja de ser el típico inglés que recorre el mundo, que recorría el mundo, que tenía su imperio en su máxima expresión, combatiendo precisamente con Napoleón y que luego lo vencerían en Waterloo, que tiene todos los tópicos, las ilustraciones tienen todos los tópicos del romanticismo, de ese romanticismo que se heredó de la ilustración, del iluminismo del siglo XVIII, y que ven en las otras culturas lo exótico, ¿no?, lo salvaje de la naturaleza. Por ejemplo, él también estuvo en Canadá haciendo las mismas acuarelas, pintando esa Norteamérica que hoy ya no existe. Estas ilustraciones pertenecen a un libro que del Museo de la Ciudad conserva una copia, que se editó en 1820, apenas él retorna a Inglaterra. Se llama Picturesque Illustration of Buenos Aires and Montevideo, Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo, cuyo título es mucho más largo y diría algo así como consistente de 24 vistas acompañadas con descripciones de la escena, las vestimentas, maneras, etcétera, de los habitantes de sus ciudades y sus alrededores. Uh-huh. Así tenían estos títulos pomposos. Las acuarelas se pueden ver en el Museo de la Ciudad. La mayoría, las pocas que se conservan, en el Museo Brigadier Cornelio Saavedra, en el barrio Saavedra, sí. Y en el Museo Fernández Blanco. La otra gran mayoría...
O sea que está partida, la obra sí, de él está en tres museos.
Está repartido, la mayoría está en el Cornelio Saavedra y uh-huh. después pertenecen a coleccionistas particulares argentinos. Estuve buscando, quizás lo compre, quizás no. Hay una reedición reciente editada en Inglaterra por la editorial Kessinger, no como Kissinger, sino Kessinger Publishing, en inglés, con este título largo, pero bueno, ahí tienen todo en... como reproducciones a color de todas estas, de estos libros, de este libro que está hoy, por supuesto, agotadísimo, ¿no? Así que, bueno, hoy quería recordarles en esta fecha patria que, o en todo caso, enseñarles a aquellos que no lo sabían, la primera representación de la bandera argentina fue realizada por Emeric Essex Vidal, en castellano. Él falleció en 1891 en la ciudad de Brighton y ahí se encuentra su tumba. No lo conocí, pero estuve por sus pagos. Y bueno, y esto habla de la relación simbiótica, amor-odio que tenemos con la rubia Albión.
Sí, aparte, obviamente, en esa época, en la época colonial, era fundamental el trato, el comercio, y las relaciones que se tenían con el imperio, ¿no? Así que es súper interesante, y la verdad que a este señor había visto las obras, sí, pero no sabía de quién eran.
Claro. No sé si tenemos 19 segundos apenas de cómo unos muchachos en Argentina recrearon esta pintura a través de la inteligencia artificial. No sé si se puede ver.
Ah, mirá vos. Qué bonito. Ahí se aprecia, claro.
El sonido ambiente de caballos, de gente conversando. Ajá. Y todo lo demás. Sí. Por supuesto, él pintó lo que pudo, era un acuarelista aficionado. Uh-huh. Y recreado este cuadro con inteligencia artificial, hecho acá en Argentina por un grupo que trabaja sobre realmente toda la historia argentina, pone en movimiento cuadros y demás. Nos podemos tener una real apreciación de lo que era aquella aldea, que ya no era aldea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uno de los buenos usos de la inteligencia artificial. Sí, Ricky Dolina opinaría que este es un buen uso, ¿no? No uno malo. Exactamente.
Hasta el Papa diría que está bien usado.
Exactamente.
Bueno. Sí. Nos vamos acercando al final, pero todavía tenemos un poquito más de George King Medina que nos va...
Sí, pero tenemos, no sé si llegamos al segundo tema musical, si no lo dejamos, no llegamos al segundo tema musical. Bueno, lo dejamos para la próxima, teníamos un tema muy divertido de una comedia musical que se los pasamos en la próxima, y ahora, King, teníamos una agenda, ¿no?
Hay una agenda cortita por el poco tiempo que nos queda. Yo quería recomendarles efusivamente una obra de teatro, tenemos una foto... De...
Sí, primero la tiene que encontrar Leo, pero comentaba otra cosa, si no.
La obra de teatro se llama Se parece a Omar. Uh-huh. Ustedes la podrán ir a verla en el Teatro El Popular, en la calle Chile, 2080, en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Dentro del ciclo Popurrí, para no olvidar, el Teatro El Popular es una obra de Laura Otermin y dirigida por ella, por Laura Otermin, y acá... Lo importante es que trabaja nuestra querida Natalia Rey junto a Paula Sinkin. Natalia Rey es la mujer que tenemos, la compañera que tenemos a la izquierda, ¿sí? Y después, incluso hoy que es feriado, si se apura, puede ir directamente al Centro Cultural Recoleta. Esta es otra recomendación que tengo para la agenda. Centro Cultural Recoleta, en la Sala Cronopios, la exposición Borges, Ecos de un Nombre.
Sí, tremenda exposición, ¿eh? Yo muy todavía completa. No fui, pero es muy impresionante la agenda que tienen.
Así que, bueno, hoy feriado, por ejemplo, o el próximo fin de semana, está abierta de 11 a 21 horas. Uh-huh. Bastante amplio el horario. De martes a viernes, a partir de mañana, de 12 a 21 también. Ahí podrá usted ver primeras ediciones, objetos, muebles, vestuario, ¿no? Por ropa, fotografías, gigantografías y hasta un holograma. Recreando a un Jorge Luis Borges ahí. Sí,
eso lo vimos en redes. Lo vimos en redes ya, el holograma de Borges. Muy impresionante, sí.
Centro Cultural Recoleta, fácil llegar, Junín 1930. Esto está auspiciado y creado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Museo Nacional Mariano Moreno.
Uh-huh. Bueno, súper interesante. Hay mucho en Buenos Aires semana. En realidad estuvimos mirando agenda con King y la verdad que tendríamos que tener medio programa de agenda porque como veníamos diciendo antes, Buenos Aires no solo festeja su obelisco, no solo tiene una cantidad de producciones argentinas en plataformas, en series, en cine y bueno, y todo el tema del teatro también. Realmente tenemos la suerte de vivir en esta ciudad. Que no, como dice el gobierno de la ciudad, está cada día más linda, pero además está cada día más activa y realmente si uno intenta cubrir todo lo que hay, es imposible. Imposible. Damos fe que este
igual
año...
Igual que es imposible aburrirse en esta ciudad.
Y sí, pero sí, hay gente que se aburre igual, pero ya que es imposible. Algo te tiene que gustar de todo lo que se ofrece. Algo te tiene que gustar, no hay manera.
No hay manera.
No hay manera. Bueno, pero tuvimos un lindo 25 de mayo, chicos. Sí. No sé, no nos queda nada de tiempo, creo. Nos queda muy en el borde, ¿no? Nos queda muy en el borde. Sí, un minutito nos queda. Ustedes el 25 de mayo, ¿cómo lo pasaban cuando eran chicos? ¿Tenían el famoso...
Con frío.
El famoso chocolate que se hacía. Yo me acuerdo de los chocolates.
Chocolate,
que
churros.
Chocolate, sí. A mí los churros mucho no me gustaban, pero el chocolate caliente del 25 de mayo sí me
y
gustaba.
Y a veces, con el cambio climático, la cosa ha cambiado. Por ejemplo, hoy llegamos a una máxima de 17 grados, pero se llegaba a comer locro.
Sí, porque, bueno, sí, ese bueno, es pero histórico.
De estas fechas. Sí.
Y aparte, en muchas ocasiones se llovía también. Sí. No sé si se acuerdan, llovían, bueno, era el tema de histórico que se comentaba.
El cuadro histórico del camino.
Claro, pero gente. Yo cuando era chica me llamaba la atención que llovía, porque no vivía acá, vivía en provincia, me traían ese día a pasear al centro y a mí me encantaba, que sí, no vivía muy lejos tampoco, pero no era en capital, y me traían a pasear acá y siempre me encantaba tener que... conseguía un paraguas y tenía, porque los niños muchos paraguas no usaban antes. Llovía y Buenos Aires es bonita hasta cuando llueve.
Bueno, te cuento que por donde yo vivo, que sí es en la provincia y viene en la provincia, por Pilar, todavía sigue muy vigente la costumbre del locro.
Bueno, acá también, está anunciado en todos lados. Es
el plato emblema de las fechas patrias, es el locro.
Sí, exactamente. Realmente. Así que bueno.
Un riquísimo plato para las fechas patrias y para comer con frío nada más, ¿no?
Después sí, empanado, sí.
Por suerte coincide que las fechas patrias casi
justamente,
todas
nosotros
son
ahora
invierno.
Nos vamos a bailar una zamba y a tener el festejo del Día de la Patria con empanadas y pastelitos.
¿Quién
no
trajo
con
el chocolate?
Exactamente, chocolate ya es medio tarde para el chocolate. Sí. Bueno, chicos, nos despedimos. Gracias, Leo. Gracias al equipo de Radio Cultura y nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece?
Será el lunes que viene.
No,
baby. To put your loving hand out, darling.